Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy el doctor Antonio Pérez Martínez. En unos minutos os contaremos en qué consiste la terapia CAR-T. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya verás qué impresionante el trabajo que hacen en este caso en el Hospital La Paz de Madrid con Antonio, con todo su equipo, con esas terapias CAR-T. Llevamos mucho tiempo esperando contártelo, pero mira, hoy por fin lo vamos a hacer, ya cuando nos ha dejado el COVID un poquito medio respirar y a ellos también. Esta tarde me he tomado una caña con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No sé si ha sido aposta el quedar en una terraza, pero sinceramente con la que está cayendo y con lo que supone la hostelería, ¿qué quieres que te diga? Se agradece. En un rato, a eso de las 9:30, te lo cuento todo y escucharás toda la charla. No te lo vas a creer, pero aún no ha comenzado oficialmente la campaña electoral del 4 de mayo. Aún queda una semana para que arranque esa campaña y yo, como tú, estamos hasta el gorro. Y que sepas que esto va a empeorar, ¿eh? En España hay elecciones siempre. Y eso impide pensar en el medio y largo plazo. Siempre estamos de meeting en meeting, cualquier cosa se politiza hasta el infinito porque todo influye o puede influir en la intención de voto. Claro, como siempre hay elecciones, ahora en Madrid, antes de ayer en Cataluña, pasado mañana en Andalucía, País Vasco o Galicia, más europeas, generales, autonómicas, municipales, como siempre hay elecciones, nadie legisla sobre las pensiones, por ejemplo, a largo plazo, o sobre la natalidad, o sobre la ciencia. Todo es cortoplacismo. Todo depende de qué decir para salir en el próximo telediario o, qué digo, para liar la parda con un tuit en las redes sociales. Una pregunta. ¿Vale todo en política? Ni que decir tiene que la ética y los valores deberían ser lo primero en el periodismo, en la empresa, pero ¿y en la política? ¿Puede mentir un presidente del gobierno? ¿Todo por una estrategia de campaña? Claro, porque Sánchez dijo hace unos días entre Angola y Senegal que España, que Madrid manipula los datos y las pruebas sobre la COVID. Ángel Gablondo ha seguido con la corriente. Y hace un rato sale Fernando Simón diciendo que él cree que no, que esos datos no se falsifican. Anda, y no pasa nada. En efecto, no pasa nada. ¿Alguien se ha leído un programa electoral? De cualquier partido, ¿eh? Tú, cualquiera de nosotros. Piensa en tu casa o entre tus amigos. ¿Conoces a alguien que se haya leído el programa de Isabel Díaz Ayuso o que lo haya confrontado con el programa de Ángel Gabilondo o de Pablo Iglesias? Mira, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. La votancia, tú y yo, votamos por cosas más elementales, primarias y hasta lógicas. Entre otras cosas, porque los programas electorales no se fía a nadie, y menos aún si no estás gobernando, porque quien gobierna al fin y al cabo tiene que vender o tiene que mostrarse tal cual ha gestionado. Otro asunto que me parece interesante es el candidato, y no me refiero a la película de Robert Redford, que también. De cara al 4 de mayo en Madrid, tengo algunas dudas. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la comunidad y se presenta a la reelección. Las encuestas apuntan a que duplicaría los resultados de hace 2 años. En 2 años, el doble de escaños. ¿Te imaginas que Pedro Sánchez o Puigdemont o cualquier político multiplicara por 2 sus escaños en 2 años? ¿Te imaginas cómo Sánchez, y no te digo Pablo, estarían vendiendo y rentabilizando esa progresión? Sobre el PSOE, ¿quién es el candidato socialista, Pedro Sánchez o Ángel Gabilondo? Por cierto, ¿alguien se cree que Gabilondo, el partido de Rejón y Pablo Iglesias no van a pactar si les da la suma? Y hablando del rey de Roma, sobre el macho alfa, yo sigo sin saber por qué ha hecho esto. En su mentalidad de oh amado líder, líder chavista y revolucionario comunista, no hay nadie que entienda este movimiento. Te lo recuerdo. Hace un rato hemos estado en una terraza con Isabel Díaz Ayuso, tomándonos algo. En un ratillo te lo cuento como aperitivo. Un avance.
Pedro Sánchez es el candidato. Ha puesto por tercera vez al mismo candidato para, bueno, pues porque ya han dado por solucionadas estas elecciones, no saben ni entienden Madrid y, bueno, lo que está ahora mismo es una deriva, además, un tanto incomprensible. No sé qué hace el presidente del gobierno desde África, arremetiendo contra la Comunidad de Madrid, malmetiendo, en fin, demostrando sus peores artes.
Esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que quiere subir los impuestos de patrimonio, sucesiones, ya en 2022, ¿eh? Otra vez el famoso eufemismo de la armonización para, entre otras cosas, y entre otros sitios, subir los impuestos en Madrid. Los expertos para la reforma fiscal darán en un año su veredicto, pero la ministra desea acelerar el incremento de sociedades, como dicen eufemísticamente, la armonización de los impuestos a la riqueza. Por si quedaba alguna duda. Ah, y mi postdata, me parece un temazo. 3. De las 4 asociaciones judiciales que representan a 2.500 jueces, la mitad de la carrera, han dirigido un escrito a la Comisión Europea en el que denuncian el riesgo de violación del Estado de Derecho en España. Ojo, aún sabiendo, dicen, que solo en contadas ocasiones la Unión se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España. Entre comillas, en la carta enviada. ¿Te imaginas que la mitad de los jueces de un Estado cualquiera, europeo, cuestionaran su propio Estado de Derecho? ¿Que en Estados Unidos cuestionaran la mitad de los jueces a la Casa Blanca? Bueno, pues eso ocurre en España y con esto tampoco pasa nada.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 12 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La incidencia acumulada roza los 200 casos por 100.000 habitantes, sube 17 puntos con respecto al viernes.
Esa tendencia ascendente se ve en casi todas las comunidades autónomas. Sanidad ha notificado más de 22.700 nuevos contagios y 197 muertos durante el fin de semana.
La vacuna de Janssen será administrada a personas de entre 70 y 79 años.
Las primeras 300.000 dosis llegarán a España el miércoles, aunque hoy ha empezado su distribución, por ejemplo, en Bélgica. El gobierno confía en tener en los próximos días a más gente vacunada que gente esté contagiada desde el inicio de la pandemia.
Tú lo comentabas, la ministra de Hacienda ha dado a conocer hoy los primeros pasos para la reforma fiscal.
O sea, para la subida. Empezará con el cambio de los impuestos que gravan los beneficios empresariales y la riqueza. María Jesús Montero asegura que armonizar patrimonio, sucesiones y donaciones es uno de sus objetivos prioritarios. Cuando dice armonizar, quiere decir armonizar para arriba. Esto afectaría sobre todo a Madrid. El gobierno quiere que las modificaciones entren en vigor en enero del año que viene.
Más de 2.500 jueces acuden a la Unión Europea por la violación del Estado de Derecho en España.
Consideran que las últimas reformas legislativas afectan a la independencia judicial. Recurren a Europa ante la inquietud que les generan las dos iniciativas de PSOE y Podemos, que suponen el sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos.
El Supremo procesa a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos.
Si no sabes quién es, el Rastas. Lo hace por un presunto delito de atentado y una falta de lesiones por agredir a un policía en una manifestación en Tenerife. Esto fue hace 7 años. La Fiscalía tiene 10 días para pedir la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o que se practiquen diligencias complementarias.
El Partido Popular denuncia al número 2 de Interior y a la directora de la Guardia Civil por la destitución de Pérez de los Cobos.
Acusan al secretario de Estado Rafael Pérez y a la directora general María Gámez por un presunto delito de prevaricación por firmar resoluciones contra el que fuera responsable de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos. Hace unos días, la Audiencia Nacional ordenó restituirlo en su cargo.
Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar 3 días a la semana.
Es el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Política Territorial y los sindicatos. La Administración facilitará a los funcionarios un equipo informático con todas las herramientas necesarias para teletrabajar. Esto será voluntario y tendrá los mismos derechos que el trabajo presencial.
Detenido el joven que dio una patada a un policía durante los incidentes en el mitin de Vox en Vallecas.
Es este con el pelo a lo Batasuna que sale en todas las fotos, el policía en el suelo y él dándole una patada en un costado. En otros vídeos se le ve como boxeando, como retando a los policías para que... Es un pájaro este. se debe que ha trabajado mucho. Tiene 21 años, ha sido arrestado en ese mismo barrio. En los disturbios resultaron heridas 35 personas, entre ellas 21 policías nacionales.
El candidato conservador Guillermo Lasso se hace con la presidencia de Ecuador.
Ha conseguido el 52,5% de los votos frente a su rival, el correísta Andrés Arauz. En Perú se consolida como candidato más votado el representante de la ultraizquierda, Pedro Castillo. Pasará a la segunda vuelta frente a un oponente todavía sin definir. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues el Madrid ya piensa en su partido del miércoles ante el Liverpool en Champions. Fede Valverde ha entrado en la lista de convocados, aunque es duda hasta última hora. Pero esta noche también hay fútbol, último partido de la jornada en Liga. El Celta de Vigo recibe al Sevilla a las 9 de la noche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes se concentrarán en Galicia, Castilla y León y algunos puntos del interior del país, aunque únicamente se esperan lluvias en Galicia, sin descartar chubascos aislados en Cataluña y en las Islas Baleares. Las temperaturas subirán en todo el país, pero seguirán generándose heladas en las zonas de montaña de los Pirineos. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el área del Estrecho, Mar de Alborán, litoral catalán e Islas Canarias.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Más de 3 millones de personas en España han recibido ya la pauta completa de las vacunas. En este caso, las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Se unirá en un par de días la de Janssen, mientras varios gobiernos autonómicos ya se han interesado por la rusa Sputnik. No solo Madrid, según ha confirmado a COPE el empresario que ha participado en esas gestiones. Detalles, Lorena Fernández.
Es Pedro Mourinho, empresario gallego. Se ha reunido con varias comunidades autónomas interesadas en la compra de la vacuna rusa. A COPE nos cuenta que la ley ampara a cualquier país o región a adquirirla al margen de la compra conjunta impulsada por Europa.
Yo creo que cualquier administración competente en materia de sanidad tiene que buscar soluciones. Y obviamente la búsqueda de soluciones es traer más vacunas que en este caso la Comisión Europea no ha conseguido gestionar, no ha querido gestionar o no ha podido gestionar.
Y cree que Sánchez debería dar un paso al frente y mostrar el mismo interés por ella que ya ha expresado Merkel.
España ha tenido una posición en ese sentido mucho más confiada con la gestión de la Comisión Europea y quizás, yo no digo que sea por mala fe, pero creo que ha sido una posición demasiado relajada. Quizás podríamos pedirle al gobierno ser más proactivo y menos pasivo.
Niega que el Kremlin pretenda con la Sputnik V influir en la política de Occidente y subraya que ya hay dos empresas gallegas listas para fabricarla en nuestro país.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes hasta ahora, saludamos a Enrique Cerveto desde Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, hoy vamos a hablar de dos presidentes con bastante ego, como si hubiera alguno que quizá no lo tuviera, no lo sé. El presidente turco Erdogan lo demostró hace unos días en su encuentro con doña Úrsula y su próximo objetivo es llegar a la Luna, ¿Turquía?
Turquía, sí señor. Erdogan quiere mandar un cohete a la Luna el año que viene. Y lo que es curioso, teniendo en cuenta que es un país que tiene a la Luna en su bandera, ¿verdad? Y quiere además que ese cohete esté hecho totalmente en Turquía y con materiales turcos. Y aquí en la Tierra, si no tiene bastante, quiere abrir un nuevo canal artificial paralelo al que ya controla en el Bósforo, porque dice que los estrechos naturales pues están demasiado congestionados. Bueno, muestra del talante de este señor que no cede una silla a una señora es que un grupo de generales que le ha dicho, hombre, que es una locura, que es un demasiado gasto, que tiene consecuencias para la población, pues lo han pagado con la cárcel esos generales. O sea que es un señor que no tiene tampoco mucho sentido del humor.
Mm-hmm. Oye, la segunda parada es Turkmenistán, un país muy rico que tiene un presidente también todopoderoso.
A ver si me sale bien pronunciar cómo se llama este señor. Porque efectivamente, si uno se va un poco más al este, a Ashgabat, que es la capital de Turkmenistán, se encontrará que allí solo hay un periódico que se llama Turkmenistán Neutral y todos los días publica en su portada, en el ángulo superior izquierdo, una foto de Gurbanguly Berdimuhamedov, que es este extravagante dentista dictador que se ha gastado una fortuna en una estatua de oro de sí mismo y más recientemente otra de su perro, también de oro. Pero claro, como es el mandamás de un país que tiene una de las mayores reservas de gas del mundo, se puede permitir esas excentricidades. Mejor dicho, se las puede permitir porque hace 2 años que ya empiezan a cabalgar sobre una inflación que se calcula en el 300% y que tiene ya consecuencias muy claras. Turkmenistán es una dictadura tan cerrada como la de Corea del Norte, pero hasta ahora podía regalar a todos los ciudadanos el gas y la electricidad para mantener la calma. El problema es que como no produce otra cosa que no sea el gas, no puede aumentar sus ingresos porque todos sus vecinos, Azerbaiyán, Kazajstán, Irán, ya tienen el suyo. Su principal cliente es China, pero solo hay un gasoducto y ese ya no da más de sí. Este hombre se le agota el margen de maniobra, ya ha tenido que reducir en más del 70% sus importaciones, lo que significa que en algunos lugares de Turkmenistán se empieza a hablar de hambre. Hambre en una dictadura petrolera, ya sabemos lo que significa.
Sí, sí, me suena a otro fenómeno parecido, eso sí, al otro lado del mundo. ¿Cómo ha dicho que se llama el señor este?
Gurbanguly Berdimuhamedov.
Pero ha dicho otra cosa distinta antes.
No, Berdimuhamedov no.
Enrique Serveto, como todos los lunes.
Estaba mirando cómo se llamaba el perro, pero no lo encontraba.
Es igual, no te preocupes. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha pasado por los micrófonos de RARA en COPE, donde ha reiterado que lo mejor que se puede hacer para volver a la normalidad es vacunarse.
Si solo tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, nadie estaría preguntando dónde hay que colocarla. Estaríamos vacunando a toda la población con la vacuna de AstraZeneca. Uh-huh. El hecho de que podamos, o que los servicios de salud pública estén pensando dónde la pueden colocar y en qué grupos de población se obtiene un mayor beneficio, es porque disponemos de otras alternativas.
Gema es enfermera en Orense y Oriol Lluguero es un médico de urgencias e investigador del Hospital de Lérida.
En los hospitales constatan un aumento de consultas sobre los posibles efectos secundarios que pueden ocasionar las vacunas administradas contra el coronavirus.
Es en torno a la idoneidad frente a pues patologías que tienen o procesos que hayan padecido. Opción a la idoneidad de administrarla según su edad debido a los cambios que ha habido en la población diana.
Cuando un paciente tiene un dolor de cabeza que no cede con la analgesia habitual, que nos despierta por la noche, que nos puede provocar náuseas o vómitos o que nos hace estar inestables en nuestra marcha, ¿no? Y también diríamos con dolor de cabeza que cuando tomamos un paracetamol o un ibuprofeno vemos que cede, que mejora, eso ya no sería pensar en la benignidad del proceso.
Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Ha destacado el aumento del ritmo de la vacunación en España durante el segundo trimestre del año y ha anunciado que el miércoles llegarán las primeras dosis de la vacuna de Janssen.
Objetivo esta semana de estas vacunas que llegan de Pfizer mayoritariamente a dar segunda dosis a los mayores de 80 y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70 con las de RNMA y también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles a primerísima hora y les daremos detalles de la recepción para que tengan una vida cuenta de cuándo, cómo, dónde vamos a recibirla.
Pedro Mourinho es cónsul honorario de Rusia en Galicia, intermediario con Rusia para conseguir la vacuna Sputnik.
Asegura que España puede comprar la vacuna rusa al margen de la Unión Europea.
Si son las comunidades autónomas las que usualmente, diariamente, gestionan la compra de todo lo que es fármacos para los hospitales y los centros de salud, la excepción sería no poder comprar esa vacuna.
Y el sonido musical, Wither.
Los americanos Weezer siguen disfrutando de las grandes críticas que está recibiendo su último disco, OK Human, sin duda uno de los álbumes del año, y lo van a celebrar, Ángel, ofreciendo un concierto el próximo sábado 17 de abril vía streaming junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y Yola desde el Walt Disney Concert Hall.
Gracias, Belén.
Adiós.
No.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Su principal objetivo eran menores marroquíes que sueñan con un futuro en España. El precio, 2.500 euros a cambio de colarlos en la península. Era la forma de actuar de una organización criminal muy violenta que se dedicaba al tráfico de personas entre el norte de África y el campo de Gibraltar. Y digo era porque la Policía Nacional les ha detenido.
Avísame, ¿vale?
Veinte personas han sido detenidas. 20 personas que primero les captaban en Ceuta o en ciudades marroquíes de alrededor y después les amenazaban con armas de fuego o incluso agredían en caso de retrasos o incumplimientos en los pagos. La mayoría de las víctimas eran menores que pagaban el dineral que te decía, 2.500 euros, para así acceder a España en embarcaciones con capacidad para unas 7 personas. Incluso se considera que estos mismos son los responsables de un naufragio en febrero en el que murieron 4 personas. Mira, ni siquiera se escondían. Se publicitaban en las redes sociales, donde alardeaban del estilo de vida que llevaban. Para que te hagas una idea, en el operativo de la operación Tsunami, que así se llama, han participado la Europol y 150 policías nacionales de distintas especialidades. Se han incautado 5 armas de fuego, munición para aburrir, 5.500 litros de combustible, 3 embarcaciones, 1.380 libras esterlinas y unos cientos de euros. Por suerte, han pillado a 20 de estos traficantes de chavales. 7 de ellos ya están en prisión. Te recuerdo el titular. Desarticulan una banda criminal que se dedicaba al tráfico de personas, jóvenes marroquíes, desde Ceuta y el norte de África a la península. Nos damos otra vuelta por las redes. Seguís comentando cómo aumentan los contagios y siguen los muertos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Yo no hago más que pensar en esa mesa y en los golpes que le das cada día, de verdad. ¿Cuántas mesas llevas desde que percusión? Empezó el confinamiento?
2.
Pocas me parecen. Bueno, vamos con los oyentes. Nos dice Sara, me cabrea el aumento de casos, los muertos y todavía hay quienes se niegan a vacunarse. ¿Cómo saldremos de esta pesadilla? Nos dice también Teresa, muchos están ya deseando que llegue el 9 de mayo para que se levanten las restricciones. ¿Seremos capaces de ser responsables después? Y también estáis comentando ya ese avance de la entrevista a Díaz Ayuso que vamos a poder escuchar a partir de las 9 y media. Hay un avance, un vídeo que podéis ver en Twitter, también en Instagram, en cope.es, y nos dice Rosario, podré estar de acuerdo o no con ella y sus ideas, pero se agradece que un político se explique también, ayuda la cercanía que transmite.
De este y otros asuntos debatiremos en el tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a las 10, las 9 en Canarias. Jorge propone.
Yo creo que habría que tratar varios temas. El primero es intentar bajar el suflé de la histeria al respecto de la vacuna de AstraZeneca. Creo que es obligación de los medios y sobre todo de los políticos, que son los que han contribuido a que crezca la confusión sobre la seguridad de esta vacuna. Dicho lo cual, parece que hay una noticia que se empieza a perfilar en el horizonte y a la que el gobierno intentará quitarle todo el foco que pueda, que es el hachazo fiscal que se nos viene, para que los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio pues dejen de estar bonificados. Hablamos de todo ello luego, Ángel. Un abrazo.
Venga, luego hablamos. Preparémonos, Bustos. En un rato nos vamos al Hospital La Paz de Madrid. Volveremos. Más allá de la pandemia, se trabaja para mejorar las terapias contra el cáncer. Han desarrollado una técnica que se llama CAR-T, que está salvando muchas vidas. Es personalizar el tratamiento hasta el máximo. Nos lo van a explicar a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
El problema no son las mesas, Negane, el problema es que estoy con los circulitos y las pinto.
Ah, que eso es aún peor. Pero te encargas tú de limpiarlo después, ¿verdad?
Gracias, Necane. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas
adiós,
tardes.
Maja. Adiós. Deportes en La Linterna. Manolo Lama, hola.
Bueno, pues si tenemos la Liga caliente, prepárate la jornada de Champions y de Europa League esta semana. El Madrid juega el miércoles en Anfield. Defiende un 3-1, viaja con Valverde, pero sin Lucas Vázquez. Y el Granada y el Villarreal. El Granada quiere dar la sorpresa para meterse en las semis de la Europa League, tiene que jugar con el Manchester, lo tiene complicado, pero el Villarreal lo tiene más factible para meterse en semis porque trae un gran resultado de 1-2 frente al Dinamo de Zagreb.
Pues te espero en 3 minutos.
Aquí estoy yo.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Joder, vaya día!
El Madrid, a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles, te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela! Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Dios! Pero aquí muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto en su última pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronix o en euronix.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, a punto de cumplirse las 48 horas, Ángel Expósito, de que ha concluido ese clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y todavía siguen coleando el cabreo y las declaraciones de Ronald Koeman al término del partido.
El tema de penalti es penalti clarísima. Es penalti clarísima. Y no hay VAR. No sé por qué hay VAR en España. Porque si hay un linier, hay un árbitro, hay el cuarto árbitro y hay VAR. Y todo el mundo piensa, es penalti. ¿Tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada,
¿es penalti
sí.
o no?
Yo creo que decide el colegiado, si decide no quieres, el VAR.
No, si
decide
no quieres mojarte, sí. que no mojas.
Bueno, pues cogió el paraguas y se marchó. Mójate tú, Elena. ¿Se le ha pasado ya el cabreo al holandés 48 horas después?
Que va. Sigue indignado con Gil Manzano y el VAR. 24 horas después continuaba quejándose Ronald Koeman en su cuenta de Twitter con este mensaje. Mala suerte al final con una decisión equivocada del VAR y del árbitro. En cambio, Joan Laporta optó por lanzar un mensaje optimista en lugar de señalar el arbitraje. Desde el club esta vez han dejado un poco solo a Koeman en su cruzada contra el arbitraje. Escuchamos al técnico justo después del clásico en sala de prensa con nosotros, con los medios.
Yo no entiendo un linier que está a 10 metros, que no sabe ver. Y en la manera como ha tirado Martín, que tiene que ser falta, puede ser que el árbitro no ve perfectamente la jugada, pero yo creo que tenemos VAR en nuestro deporte para situaciones como esta, de ayudar a los árbitros, porque el árbitro, una vez más, no puede ver todo. Entonces sí hay VAR, pero no sé.
Bueno, lo que sí sabemos es cómo está ese vestuario, Oliveros. ¿Respaldan el cabreo de Koeman? ¿Se desmarcan? ¿Por dónde van los futbolistas?
Bueno, hay de todo, Manolo. Alguna reacción más o menos suave y otra más enérgica. Sergi Roberto, por ejemplo, que dijo que me molesta que no lo revisen sobre el posible penalti de Mendy. O Leo Messi cuando le dice a Gil Manzano que le hable con respeto. Pero la más enérgica fue la de Piqué. Fue amonestado por insistir al árbitro que debería de haber añadido más de esos 4 minutos que alargó. De hecho, el golazo de gol dice que entre cambios, protestas o los problemas técnicos del pinganillo, el tiempo perdido fue de 9 minutos 50 segundos, secuencia de Piqué con el árbitro.
Eso decía Gerard Piqué. Sabemos lo que dice Koeman, lo que dice el vestuario. El club como tal, Bayori, no ha hablado, ¿no?
No, y a nivel de club no hay ningún tipo de declaración o de gesto altisonante respecto a la actuación arbitral del Clásico. En el tono moderado que le caracteriza a Guillermo Amor después del partido, apuntó a que quizá el árbitro debería haber añadido algún minuto más y sobre el posible penalti que a veces se pitan y a veces no, y que el VAR hay veces que decide mirar y otras no. Laporta, en el tuit que hizo después del partido, no hizo referencia alguna al arbitraje, tampoco hay ninguna referencia en los medios del club, y sí puede ser significativo que el Barça no va a presentar alegaciones por la amarilla que vio Piqué por sus protestas después del partido.
Bueno, tras estas quejas, tras estas declaraciones, Poli Rincón, ¿crees tú que se está convirtiendo el Barça en un equipo llorón?
Pues sí, querido amigo Manolo. El Barcelona se está convirtiendo en uno de los equipos más llorones de nuestra liga y de casi todas las competiciones. El complejo del Barcelona ya no engaña a nadie. Yo creo que es que ya a nadie pueden engañar. Pueden decir lo que quieran, pueden llorar lo que quieran, pueden protestar lo que quieran. Tienen un problema muy grande. Un problema grande de fútbol, un problema grande de dirección, un problema grande como club y como entidad. Y eso lo quieren tapar estando llorando todo el día y echándole las culpas a los árbitros. Pero eso ya no cuela. Por mucho que lloren, la realidad es la realidad y al final se impone. Por lo tanto, que lloren menos y que jueguen más al fútbol.
Bueno, los lloros del Barça tienen dos direcciones. Uno, el posible penalti de Mendy sobre Bradway, que, a ver, cuéntame, Sergi Albert, ¿es penalti o no es penalti para ti?
La verdad es que a mí me pareció penalti en directo y en diferido. Es un tirón seco del brazo del jugador del Barcelona, que incluso lo voltea y que consigue derribarlo. Caía mucha agua y es posible que el árbitro no lo viera, pero por lo menos debió intervenir el VAR. Inexplicable que no apareciera.
Bueno, y la otra queja del equipo del Barça tiene que ver con el descuento. Solo 4 minutos añadió Gil Manzano, Munilla.
Sí, Manolo, no es novedad el tiempo que se pierde en los partidos, pero es que los compañeros del golazo de gol han echado cuenta de lo que se perdió en la segunda parte del Clásico. Y sale esto, casi 3 minutos y medio entre los 8 cambios que hubo. 1 minuto de celebración en el gol de Mingueza, más de 2 minutos en la avería del auricular del árbitro y casi 3 minutos y medio en protestas varias. Así que en total se perdieron en la segunda parte 9 minutos y 50 segundos y, como tú recordabas, Gil Manzano añadió solamente 4.
A ver, Pedro Martín, ¿se puede hacer algo para arreglar esto del descuento que no solamente fue en este partido, sino otros muchos de la Liga Española?
Lo ideal sería que los árbitros, con ayuda de los jugadores, dieran continuidad al juego, esencia del fútbol, señalando menos faltas y luego añadiendo lo que se ha perdido, teniendo en cuenta todos los factores y no haciendo la cuenta de la vieja como ahora, que casi siempre le sale a ganar en perjuicio del espectador. Recurrir a parar el reloj sería asumir la derrota ante los tramposos y los desahogados, pero si no quedara más remedio, optaría por el modelo del balonmano, tiempo fijado y solo detener el cronómetro en paradas prolongadas.
Bueno, a ver, David Sánchez, ¿tú crees que tiene el Barça razón en sus quejas sobre el arbitraje de Gil Manzano?
Sinceramente creo que no tienen justificación las quejas de Ronald Koeman y del Barcelona sobre el arbitraje del pasado fin de semana para justificar una derrota que se cimenta sobre el mal juego del Barcelona, especialmente en la primera mitad, y no sobre la mala actuación de Gil Manzano durante el partido. Lo único achacable al árbitro del pasado fin de semana en Valdebebas: uno, que sea coleccionista de pines y merchandising del Real Madrid, y dos, el tema del descuento, que sí que me parece escandaloso. Lo de los penaltis, las faltas y demás, me parece que son gajes del oficio y que le pasan a todos los equipos. No creo, sinceramente, que el Barcelona se pueda escudar en el arbitraje para justificar la derrota ante el Real Madrid en el Clásico de Valdebebas.
Pero, Fouto, tú has estado trabajando, ¿y cómo considera el Comité Técnico de Árbitros que fue el arbitraje de Gil Manzano con esas acusaciones por parte del Barça?
El Comité Técnico de Árbitros valora muy positivamente el arbitraje de Gil Manzano el otro día en el Clásico. Piensan que no en la mejor temporada del colegiado extremeño hizo un buen arbitraje por la tensión que había, por lo mucho que había en juego y sobre todo porque además se enteró de esta designación prácticamente 48 horas antes del partido por esa lesión de Mateu Laoz. Piensan en el comité que acertó en todas las jugadas de área, que no hay falta de Messi en el primer gol y que la expulsión de Casemiro es correcta. Así que valoración muy positiva del Comité Técnico de Árbitros al arbitraje de Gil Manzano.
Bueno, Melchor, al Madrid ni le va ni le viene, pero ha querido manifestarse acerca de las quejas del Barça.
Bueno, oficialmente ya sabes que el Real Madrid no dice nada y no tiene nada que decir al arbitraje de Gil Manzano. No entra tampoco en las polémicas que hubo en ambas áreas. Lo único que hace es lamentar esa lesión de Lucas Vázquez, que al que se le acaba la temporada y que no pudo terminar ni el primer tiempo en una infracción que no vio ni cartulina por parte del jugador que le hizo la entrada. También lamentar la expulsión de Casemiro con esas 2 tarjetas amarillas en 1 minuto en la recta final del partido y la cartulina que vio Nacho, que conlleva suspensión y que evidentemente el Real Madrid va a recurrir.
Bueno, pues prepárense porque vamos a hablar de la Liga.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Quedan 24 puntos, 67 tiene el Atlético, 66 el Madrid, 65 el Barça. Es decir, que los tres equipos están en 2 puntos. Antonio Ruiz, ¿el Atlético de Madrid cómo ve la Liga?
Bueno, después de todo el cúmulo de adversidades que viene sufriendo el equipo del Cholo Simeone, el técnico argentino rescató ayer el corazón y el compromiso de su equipo, Manolo, para tener una razón de peso y creer en sus jugadores. Están preparados para la pelea porque ahora la cosa está al rojo vivo.
partido de final de temporada donde todo está al rojo vivo como le gusta a todos. Me encanta este momento. Este momento es importante, es bonito y es lo que queremos como entrenadores, llegar al final de liga peleando cerca de los mejores y bueno, cuidando el lugar que tenemos.
¿Está preparado el equipo mental, físicamente para luchar por esta liga, Cholo?
Estamos preparados para hacer un buen partido la fecha que viene.
¿Y cómo ve la pelea el Real Madrid ahora segundo en la clasificación, Miguel Ángel?
Bueno, Manolo, el discurso de Zidane sigue siendo el mismo, que cuando su equipo estaba a 10 puntos de la cabeza, el Madrid enlaza 13 partidos consecutivos sin perder y ha sumado en Liga 26 de los últimos 30 puntos. A priori, el calendario en estas últimas 8 jornadas es favorable: Betis, Osasuna, Sevilla y Villarreal en casa, Getafe, Cádiz, Granada y Atleti fuera. Zidane, pese a todo, no quiere humos ni euforias.
Nosotros no vamos a cambiar nada. Al final, bueno, tenemos que seguir, no hemos ganado nada. Es un partido, son 3 puntos, no va a cambiar nada de todas formas. Estamos en la pelea como los equipos, los demás.
Y el Barça, en teoría el más perjudicado en esta jornada, ¿se ve todavía Gil aspirando al título de Liga?
Por supuesto, le queda un duelo directo con el líder de la tabla, las diferencias son mínimas y ven que sus competidores están al límite por falta de jugadores, por cansancio o por crisis de resultados. Son argumentos más que suficientes para que Koeman y el Barça no sean pesimistas en cuanto a posibilidades de campeonar. Si alguien piensa que los culés han tirado la toalla, negativo, el Barça se ve peleando por el título. Koeman.
Sí, mucho, porque hemos demostrado que luchamos. Hemos perdido un partido contra un contrario que también está luchando por ganar la Liga, pero nos faltan 9 jornadas. Cada partido para cualquier de los 3 arriba es complicado y entonces vamos a reaccionar, vamos a luchar hasta el último partido.
Ya hemos dicho 67, 66, 65, pero ojito con el Sevilla que juega esta noche. Y si los de Lopetegui ganan, se ponen en 61 puntos. ¿Qué noticias hay en Balaídos de ese partido entre el Celta y el Sevilla, Santi Peón?
Bueno, Manolo, como bien dices, el partido es muy importante para los dos equipos. Si gana el Sevilla, se va a poner a 6 del líder del Atlético de Madrid. Si los 3 puntos se quedan en Balaídos, el Celta seguirá acercándose a puestos europeos. En cuanto a lo puramente deportivo, te cuento que Coudet pierde a Morillo y a Araujo y que en el equipo andaluz la única novedad es la entrada de En-Nesyri por De Jong. Esto arranca a las 9, Celta-Sevilla en Balaídos, lo arbitra el canario Hernández Hernández.
Bueno, con este panorama, 3 equipos metidos y uno que se puede enganchar, Elías Israel, ¿a quién ves tu favorito para ganar el título?
Creo que el partido de Liverpool va a marcar muchas cosas. Si el Madrid se mantiene en la competición europea, para mí el favorito es el Barcelona, que con semanas limpias creo que va a perder menos puntos. Sin embargo, si el Madrid cayese en la Champions, lo cual ni espero y creo que va a continuar, pues entonces creo que sería el Madrid el favorito.
¿Quién va a ganar la Liga? Esa misma pregunta se la hemos hecho a los copenautas y qué es lo que dicen, jurado.
Bueno, pues sorprende porque con casi 3.000 votos la gran mayoría descarta al actual líder. Líder, el Atlético de Madrid. El primer favorito con el 45% de los votos es el Real Madrid. El segundo favorito, el Barça, lo cree el 27%. Tercer candidato, el Atlético de Madrid, con solo el 17% de los votos y queda un 11% que apuesta por el Sevilla.
Vamos a hablar de la Champions, pero antes Berti nos tiene algo que contar. Gema Santos.
Y tanto que nos quieren ayudar, Manolo, y más en estos tiempos. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que puedes fraccionar el pago como quieras en Berti. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En la Champions, la noticia está en el partido del próximo miércoles. Juega el Madrid con el Liverpool. Tenemos ya lista de convocados. Miguel Ángel, ¿y hay noticias en cuanto a los lesionados?
Sí, son 21 futbolistas. Valverde va a viajar, aunque no está completamente recuperado del golpe en la planta del pie que sufrió ante el Barça. El uruguayo aún tiene molestias al apoyar y podría ser infiltrado. Recordemos, Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez fuera por lesión. Varane por COVID y Hazard sigue sumando entrenamientos pero tampoco viaja. Si Zidane apuesta por 3 centrales, los carrileros serían Valverde, Odriozola por la derecha y Marcelo por la izquierda. El francés reconoció el sábado que sus jugadores andan justos de gasolina.
No sé cómo vamos a acabar la temporada, pero vamos a necesitar a todos porque físicamente estamos,
eso iba a decir,
estamos
eso,
al límite.
¿Esos sí. cambios con el partido aún sin cerrar tienen también que ver para dosificar esfuerzos?
No, está claro, pero estamos al límite físicamente, estamos, nos cuesta.
Ya que estamos hablando de la Cruz Roja, ¿hay parte médico de Joao Félix y de Trippier Ruiz?
Sí, hay parte médico. Joao Félix, según el parte facilitado por el club, sufre un esguince de tobillo derecho, Trippier un dolor lumbar pendiente de evolución, pero hay una buena noticia que le va a contar la COPE a los aficionados del Atlético de Madrid, y es que Lemar, que se pensaba tenía un problema serio muscular, tan solo sufre una tendinitis y dentro del vestuario esperan que esté el domingo frente al Eibar.
Víctor Navarro, Piqué estuvo el otro día pero no jugó, ¿llegará para la final de Copa?
Sí, y tendrán más fiabilidad en defensa los de Koeman. Volverá Gerard Piqué, que había recaído de su lesión en la rodilla el pasado 3 de marzo. Sergi Roberto ya jugó unos minutos en el Clásico, así que estará a disposición de Ronald Koeman. Quienes seguro que no jugarán son Philippe Coutinho, recuperándose de su última intervención, y Ansu Fati, que está con un nuevo tratamiento, aunque viajará a la Cartuja para animar a sus compañeros.
Por cierto, mañana todos los del Barça mirarán ese partido entre el PSG y el Bayern, que ganaron los franceses por 3-2. Y lo mirarán porque ahí está Neymar. ¿Y qué publica hoy L'Equipe, Elena?
Pues que a un año para terminar su contrato, de momento no quiere renovar con el Paris Saint-Germain. El motivo, según el diario francés, es que Neymar recibe presiones casi diarias del Barça de Messi para volver. Por gente muy cercana a Neymar, nos consta que está como loco por regresar al Barça. Su deseo estuvo muy cerca de cumplirse en verano de 2019 y ha manifestado que lo que más quiere es volver a jugar con Leo la temporada que viene, así que el culebrón continuará.
Pues mañana habrá que mirar también a Mbappé, porque Arauz... ¿Es verdad que el PSG empieza a hacer planes para sustituir al galo?
Sí, Manolo, son tres las alternativas que maneja el club parisino ante la posibilidad cada día más probable de que Mbappé no continúe la próxima temporada. Según Telefoot, el Paris Saint-Germain ya ha contactado con el delantero del Liverpool, Mo Salah, para interesarse por su situación. Además, también manejan la opción del delantero inglés Harry Kane, al que Pochettino conoce bien de su etapa en el Tottenham, y por supuesto, el equipo francés sigue insistiendo en su gran sueño, que no es otro que ver a Leo Messi jugando en el Parque de los Príncipes.
Bueno, y deportivamente, ese partido entre el PSG y el Bayern, que destacamos, Evangelio.
En el Paris Saint-Germain hay una baja muy importante, que es la del central Marquinhos. Danilo va a jugar en esa posición. Recuperan a Paredes, pero Berratti sigue siendo duda. Y Mbappé y Neymar, de los que habéis hablado, serán de nuevo la pareja de ataque. Y en el Bayern, a la baja de Lewandowski, de Gnabry se une la del central Süle, aunque parece que Coman sí va a estar recuperado.
Recuerden que mañana también se va a jugar el partido entre el Chelsea y el Oporto. Ganaron los ingleses en la ida 0-2, lo tienen fácil los de Tuchel. Pero el miércoles, además del Madrid, juega el City frente al Dortmund. Y ahí estará Haaland, que Munilla vuelve a ser noticia porque se ha vuelto a hablar de su futuro.
Sí, señor. Realidad o estrategia para sacar más dinero por Haaland. El caso es que el agente del jugador, Mino Raiola, ha contado en Sport 1 de Alemania que el Dortmund les ha dejado claro que no quiere vender a Haaland este verano. Que él lo respeta, pero que no quiere decir que esté de acuerdo. Y que en todo caso no hay guerra Haaland-Dortmund. Y por el club alemán, su director deportivo Michael Zorc confirma lo que dice Raiola, que ellos cuentan con Haaland.
Hay muchísimos rumores en los medios sobre Haaland. Yo me ciño al contrato y la verdad es que hemos hablado con los representantes y tenemos un plan muy claro para comenzar la nueva temporada con Erling.
Bueno, y en este repaso de futuros, Avilés, Cristiano Ronaldo, que está loco por salir de la Juve, ha vuelto a protagonizar un incidente ayer en el vestuario del equipo turinés.
Sí, no fue el mejor día para Cristiano, Manolo, que pese a la victoria de la Juve por 3-1, gesticuló mucho durante el encuentro, se marchó haciendo aspavientos, cabreado por no marcar, y de hecho se quitó la camiseta y la lanzó al suelo una vez terminado el partido. Bueno, pues según informa la Gaceta dello Sport, el enfado no quedó ahí, porque una vez en el vestuario dio varios puñetazos a la pared y se marchó a casa sin hablar absolutamente con nadie. Parece que el descontento de Cristiano sigue en aumento.
Volvemos a nuestro país, vamos a hablar del descenso.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay 6 equipos que están peleando por quedarse en Primera División. 3 lo conseguirán y 3 irán a la División de Plata. El Eibar es el último con 23 puntos. ¿Cómo van los ánimos por Ipurúa, Óscar y medio?
En Eibar, Manolo, el sentimiento mayoritario es de resignación. El club se agarra al calendario y a los 24 puntos que restan por jugarse, pero entre la afición los ánimos están bajo mínimos porque ven a un equipo previsible, limitado y sin capacidad de reacción. 13 jornadas sin ganar, en las que se han sumado 4 de 39 puntos, son números como para agarrarse exclusivamente a la opción del milagro.
El penúltimo es el Alavés con 24 puntos, aunque lo positivo, Arrillaga está en su nuevo entrenador.
Pues nervios contenidos, Manolo. Sin duda, de los de abajo, el Alavés es ahora mismo el que más incertidumbre proyecta por ese cambio de entrenador. El primer partido de Calleja se saldó con un punto, la portería cero y todos los jugadores, incluido Lucas, en dinámica. Eso ha hecho que las enormes dudas se muestren hoy más pequeñas y positivas a la espera de la gran final del domingo frente al Huesca en Mendizorroza.
Recuerden que el tercero, el que ahora mismo sería segunda, es el Elche, que suma 26 puntos. Hay nervios en el equipo de Fran Escribá, Gerot Ormó.
Moderada tranquilidad es lo que se respira en Elche, sabiendo que de haber ganado el pasado viernes en el Alcoraz, el paso hacia la permanencia, teniendo en cuenta resultados de la jornada, habría sido mayúsculo. A nadie le gusta estar en la zona roja, pero se sabe que hay duelo directo frente al Valladolid, un punto de distancia, equipo que marca la salvación y que en caso de ganarlo en el Martínez Valero, se dependería de uno mismo.
Pues precisamente el Valladolid, con 27 puntos, marca, como decía Gero, esa diferencia. Pero ojito, porque ahí Amón están al borde del abismo,
A un punto del descenso, con los averajes perdidos con los de abajo y sin margen de, prácticamente de error. Así dejó la derrota ante el Granada ayer a un Real Valladolid cuyo técnico Sergio González insiste en que el fútbol está siendo muy injusto con su equipo.
No ha habido ningún partido que, no estando al nivel muy alto, hayamos sumado lo que realmente merecíamos, ¿no? Hemos tenido siempre que estar a un nivel muy alto, con todo el acierto del mundo, y en el momento que hemos tenido alguna situación de duda, siempre nos ha ido en contra. Lo que hemos dicho, no estamos hasta las narices de dejar buenas sensaciones que no se traduzcan en puntos.
Bueno, el gran triunfador del fin de semana ha sido el Huesca. Sale del descenso, tiene 27 puntos. ¿Y cómo están por ahí, Barrantes?
Euforia es lo que se respira en Huesca tras haber salido del descenso 5 meses y medio después. 2 triunfos seguidos y un Rafa Mir espectacular en el ataque han propiciado que los oscenses hayan metido a 4 equipos por detrás. El principal artífice de esta reacción, el entrenador Pacheta, que ayer estuvo en el tertulión de esta casa, reconociendo que ya tiene una oferta de renovación del Huesca.
Tenemos que estar fuera del descenso el día 23 de mayo. A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes ya, un mes y pico, lo cual agradezco en el alma.
Y atención, ojito con el Getafe. Tiene 30 puntos y atraviesa, Gema Santos, una racha malísima.
Y tanto que malísima. Eso hace que, como dijo el propio Bordalás, tras la derrota ante el Cádiz este fin de semana, estén tremendamente preocupados, sobre todo con la falta de gol que tiene el equipo, que es el equipo menos goleador junto al Eibar de toda la primera división. Llevan solo una victoria en los últimos 12 partidos, 7 puntos de los últimos 36, y encima ahora se van a enfrentar al Madrid y al Barça. Eso sí, dicen que si sacan 2 buenos resultados, como ha hecho el Cádiz estas 2 últimas jornadas, podrán respirar un poco tranquilos.
Bueno, pues atención, porque tenemos que contar todo lo que tiene que ver con la segunda.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nosotros también somos expertos en escuchar a Gema Santos. ¿Qué tienes que contarnos?
Pues que tenemos ofertas con los expertos con mayúsculas de Leroy Merlin, Manolo. Con ellos vamos a mejorar nuestra casa por dentro y por fuera esta primavera. Mira, aprovecha al máximo el espacio de tu terraza o jardín con el conjunto de comedor para exterior modelo Lisbon, con mesa extensible y 4 sillas apilables en aluminio y textileno gris, por solo 359 euros. Hasta el próximo día 19, tienes que darte prisa. Compra ya en leroymerlin.es, en sus tiendas o en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que la segunda falta un partido que va a comenzar a las 9 entre el Alcorcón y el Castellón. 2 equipos necesitados de puntos. Pero, Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Español, que le ganó a Leganés 2-1, 5 triunfos consecutivos y ya tiene 10 puntos de ventaja sobre el tercero. Paso firme, los pericos hacia el ascenso, hacia el retorno a primera.
¿Y el sonido?
De Pablo Álvarez, segundo entrenador del Mirandés, porque el primero, José Alberto López, salió del hospital tras estar ingresado por COVID. Estuvo afortunadamente en las gradas de Anduba y su ayudante nos cuenta un poco su estado de salud.
Estamos muy contentos y lo importante es que él se encuentra bien. Cuando los consejos médicos dictaminen que ya puede hacer su trabajo con normalidad, pues se incorporará con normalidad y estamos deseando que sea.
¿Y ha señalado como la figura de la jornada a otro entrenador?
Sí, en este caso a Sergio Pellicer, del Málaga, porque con todos los problemas que hay en ese club, 2-0 al Albacete, permanencia virtualmente cerrada e incluso están soñando con el playoff de ascenso. Sencillamente espectacular, Manolo.
Me dice Gema Santos que de momento se retrasa el recuento de votos. Todavía no sabemos quién será el nuevo presidente de la AFE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas. Lo notan.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, paga solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Segundo clásico del fin de semana, el del fútbol para el Madrid, el del básquet también para el Madrid. Resacan el equipo blaugrana al Verdi, ¿eh?
Con ese 85-87, el segundo clásico ganado por el Real Madrid esta temporada. Bien los de Lasso sacando petróleo de un equipo mermado. Y el Barça mal, el enfado de Jasique Vicius era evidente.
Siempre intento ser honesto, no hemos merecido la victoria. Madrid ha salido con muchas ganas.
No se puede ser más honrado, por cierto. En el Madrid la noticia, Avilés, es presentación del nuevo fichaje.
Sí, es Vincent Poirier, el pívot francés de 27 años, firma por lo que queda de esta temporada y tres más, mide 2'13 y llega para reforzar el juego interior del conjunto blanco.
En la Euroliga estábamos pendientes de un partido que afectaba al Valencia, se mete entre los ocho, se agarra.
No, muy malas noticias las que nos llegan, Manolo, desde Rusia. Valencia Basket se queda sin Euroliga esta temporada, sin playoffs, y sin Euroliga la próxima campaña. Le ha ganado el Zenit a Panathinaikos.
Y en Estados Unidos, gran noche parra de Ricky Rubio.
Sí, sobre todo en la dirección del base español en la victoria de Minnesota ante los Bulls. Ricky no perdió un solo balón y acabó con 17 puntos, 9 asistencias y el mejor más menos del partido. Más 13 para Minnesota mientras él estuvo en cancha. Por cierto, noticia de última hora, Manolo, su partido de esta noche ante los Nets podría posponerse por falta de jugadores.
Atención, porque volverán a rugir esta semana los motores y hemos tenido hoy, Carlos Miquel, a Carlos Sainz padre, protagonista en COPE GP.
Sí, ha sido una auténtica delicia hablar con él. Además, el día de su 59 cumpleaños ha hablado de todo, ha hablado del Madrid, que está produciendo mucha satisfacción, pero también mucho apuro ver las lesiones que tiene, y ha hablado de los pilotos españoles, de su hijo de Fórmula 1, diciendo que lo va a hacer mejor seguro en Imola, y de un Fernando Alonso al que le ve en perfectas condiciones y que está demostrando su talento y nos va a dar alegrías.
Yo a Fernando lo veo muy bien y contento, y sobre todo, lo más importante, haciendo lo que él quiere hacer. Seguro que se lo va a pasar bien y nos va a dar alegría. Creo que lo importante...
Y atención, Ángel García, porque todos estamos pendientes de Monte Carlo y de Rafa Nadal.
Donde ha llovido mucho, pero le ha dado tiempo a Alejandro Davidovich a conseguir una gran victoria ante un gran tenista como Álex de Miñaur, a Pedro Martínez a retirarse por lesión ante Tommy Paul. El miércoles debuta Rafa Nadal y mira cómo mola oírle lo bien que está Manolo.
Me siento bien, esta es la verdad. Hace semanas que me siento bien y estoy entrenando.
Noticia, se sentirá bien la selección española a partir de las 9, jurado, porque tiene partido del europeo.
Sí, España-Suiza en Las Rozas, último partido de clasificación para el europeo, con el único objetivo de cerrar esta fase con pleno de victorias, porque el billete para la cita europea lo sacó España hace 2 jornadas.
Eric Frade, que destacamos del Tour de Turquía.
Que va de efemérides, ayer la vuelta de Jakobsen y hoy la victoria y el liderato de Marc Cavendish, sabor que el de la isla de Man de
35 años no probaba desde hace 1159 días.
Ha dicho el Comité Olímpico Internacional que habrá juegos. El comité organizador, que hay juegos. ¿Pero qué dicen los japoneses, Ángel García?
Pues que el 72% no los quieren, Manolo. Concretamente, el 39% quieren que se cancelen, el 39%, el 33% que deberían retrasarse de nuevo. Así que parece que en Japón no están muy por juegos.
Bueno, y nosotros lo que queremos es que ustedes escuchen ahora a Ángel Espósito en la linterna y a las 11:30 a Juanma Castaño en el partidazo, pero sobre todo que sigan en esta sintonía, en la de su casa, en la de la cadena COPE.